Les voy a dar algunas pistas. Debutó este lunes en el selectivo español y no empezó con muy buen pie. De hecho, en lo que llevamos de semana, solo ha cerrado en positivo una jornada, una sesión bursátil. Se trata de Farmamar y le echamos el VAR de Mercado Abierto para vigilarla muy de cerca. Hay algunos movimientos que nos tienen, bueno, un poco en cuestión. No sé si tenemos que sacarle alguna tarjeta a Marta Vilar.
Pues habrá que verlo, Marta, porque hoy nuestro VAR está pitando en el partido de Farmamar en el IBEX 35, porque desde que esta empresa juega en la liga de los 35 equipos más grandes, ha perdido casi todos los partidos diario, casi todos. Solo un día, Marta, ha terminado en positivo y ahora ha recibido un mazazo por parte de la afición, por así decirlo. Una firma estadounidense le ha dado la primera recomendación de vender que consta en su expediente. Después de subir cerca de un 140% en el año, ahora, pues los que más saben, los expertos, no creen que siga ganando partidos en esa liga. ¿Tendrá razón esta firma americana y entrar en la primera división de la bolsa española le termina quedando grande a Farmamar?
Mercado Abierto con Marta Isern.
Pues vamos a lanzarle precisamente esa cuestión, si a Farmamar le queda grande la entrada en el selectivo español, a Nicolás López de MG Valores. Nicolás, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Nicolás, como bien decía Marta Vilar, como bien apuntaba en estos últimos minutos, Farmamar debutaba este lunes y ha cerrado todas las sesiones en negativo, iba con ese mismo camino, a excepción de este miércoles, que se cerraba en terreno positivo y además ha estrenado esa recomendación de vender después de saltar al selectivo español. Hubiera resultado mejor para la compañía que se hubiera quedado en el mercado continuo. Le depara la suerte que a otras que del mercado continuo saltaron al IBEX 35 y no les fue tan bien, o quizás nos estamos precipitando, todavía no le hemos dado ni siquiera una semana de margen.
Bueno, desde luego que no es tiempo para sacar conclusiones así de ese estilo. En estos días, verdad que ha bajado un poco, pero bueno, también si vemos su evolución anterior, había tenido una buena subida, ¿no? En las primeras semanas de septiembre, desde 80 euros que había llegado a bajar, pues hasta un poco más de 100 euros, y bueno, pues ahí ha aflojado un poquito. Así, no creo en la debilidad de Farmamar pues tenga que ver pues con la entrada o no entrada del IBEX, ¿no? La verdad es que es una compañía que ha tenido un cambio muy importante a lo largo del último año aproximadamente, con algunos éxitos importantes, aprobación de medicamentos, contratos firmados muy importantes, y bueno, pues eso es lo que está detrás de su revalorización. Es una compañía que ha pasado de tener riesgo financiero importante, porque apenas tenía ingresos y bueno, son compañías con muchos gastos de investigación, a tener ahora una situación financiera más o menos asegurada, solvente, lo cual pues le asegura muchos años de investigaciones y de posibilidad de tener nuevos éxitos. Uh-huh. Las compañías de este tipo son difíciles, ¿no?, de hacer predicciones, porque sí, depende su futuro, pues depende pues eso de que sigan siendo capaces, ¿no?, de sacar nuevos fármacos que sean aprobados por los reguladores y que se vendan en el mercado. Y eso, bueno, pues no es fácil de adivinar. Entonces, es posible que a corto plazo su subida tan intensa pues tenga que tener sus correcciones de vez en cuando, pero en general pues yo creo que es un valor muy atractivo para tener en el IBEX. Estamos cambiando poquito, poco a poco, el perfil de las compañías que hay en nuestro índice, que buena falta nos hace, ¿no?, tener una mayor diversificación y compañías de otro estilo.
Desde luego, porque al final tener tanta presencia de banca, de energéticas, de telecos, está demostrando pues que no son ahora mismo los sectores que más están atrayendo a los inversores, y eso demuestra también una falta de interés en nuestra bolsa española. Nos falta, por ejemplo, pues tecnología, la reina en estos momentos en Estados Unidos. Nicolás, ya que estamos hablando de, bueno, de esas entradas y salidas, de estos movimientos que estamos viendo en el IBEX 35, MassMobile va a llevar a su junta, la ha convocado para el próximo 26 de octubre, su exclusión de bolsa. Además, sabemos que, bueno, MassMobile ahora mismo no está en el IBEX 35, en estas últimas sesiones estamos cotizando con 34 valores en el índice. ¿Cuáles son los nombres que podrían sonar para ingresar en ese número 35?
Pues la verdad es que no sigo mucho, ¿no?, ahora mismo cuáles serían las quinielas. Sí. Desde luego la salida de MassMobile, pues cierto modo, pues es una pena, porque es una compañía que, aunque es de un sector tradicional como telecomunicaciones, pero una compañía con proyecto y un modelo de negocio de crecimiento, pero bueno, en este caso, pues los nuevos inversores que dominan la compañía ya tenían más o menos previsto, ¿no?, sacarla a bolsa y mantenerla fuera del mercado. Bueno, veremos a ver un poco cuál es el valor que la sustituye, pero ahora mismo no te sabría decir.
Y por cierto, Nicolás, muy importante también ese baile de fusiones que se está cometiendo. BBVA, ayer era Onur Jens, su consejero delegado, decía que bueno, que estaban abiertos a explorar fusiones a nivel nacional. Bueno, el nombre de Sabadell ahí claramente sonaba entre todos los candidatos, y hoy pues centramos la mirada en esa fusión que podría cometerse por parte de Unicaja y Liberbank. Han retomado las negociaciones los altos directivos de la empresa, los consejeros, también pues gracias al apoyo, a la flexibilidad en estos momentos del Banco Central Europeo, que además prosigue con ese mantra de que se consolide el sector a nivel europeo. ¿Cómo vemos, cómo valoraríamos esa posible fusión?
Bueno, yo creo que sería positivo, ¿no? En este momento, pues está claro que, salvo bancos muy concretos que tengan un nicho de mercado muy específico o una posición importante en alguna región, pues bancos así pequeños lo tienen complicado, ¿no?, para conseguir una rentabilidad suficiente para sus accionistas. En consecuencia, yo creo que esta eventual operación sería buena. Ya se estudió hace un tiempo y aparentemente no llegó a buen puerto, pues problemas a la hora del reparto, digamos, del poder, ¿no?, en el nuevo banco. Eso pues a veces pues cuesta, ¿no? Es difícil que uno ceder y que uno de los dos bancos vaya a ser el que vaya a tomar la mayor parte del control. Veremos a ver si en esta ocasión pues son capaces de ponerse de acuerdo, y yo creo que sería una buena noticia para sus accionistas, ¿no? El caso de BBVA, bueno, yo creo que ahora mismo esa es la principal incógnita, ¿no? Si BBVA y Sabadell, ¿qué estrategia van a seguir? Si van a intentar ser capaces de seguir cada uno solitario, si van a integrarse con otros bancos, entre ellos. Bueno, yo creo que es un poco la principal incógnita que tenemos ahora mismo por delante, ¿no? La subida hoy y ayer de BBVA, bueno, no sé si está relacionada con eso. Desde luego Sabadell no está moviéndose mucho, ¿no? Así que no parece que en este momento el mercado pues esté poniendo en precio una posible operación entre estos dos bancos.
Pues nos quedamos con todas esas referencias, todos esos movimientos que están por venir. Nicolás López, de MG Valores, muchísimas gracias.
Pues encantado, muy buenas tardes.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Nordea Asset Management le ofrece la noticia ISR del día.
Buenas noticias para el medio ambiente. China, el principal emisor de gases de efecto invernadero del mundo, promete ser carbono neutro en 2060. Esto significa que la cantidad de emisiones no superará las que se absorberán a través de los sumideros. Si logra alcanzar su objetivo, las proyecciones sobre el calentamiento global se recortarían entre 0,2 y 0,3 grados centígrados. Supondría la mayor reducción individual jamás estimada, según confirma la organización Climate Action Tracker. Esta es la primera vez que China reconoce la necesidad de lograr un balance de cero emisiones de CO2 para mediados de siglo. El otro gran emisor mundial, Estados Unidos, todavía no se ha unido a esta lucha contra el cambio climático.
Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ISR del día.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
El oro, el activo refugio por excelencia, no está teniendo su mejor semana. Este jueves ha tocado su precio más bajo en dos meses. Ha perdido ese nivel de los $1,900 la onza. Recordemos que en el mes de agosto lo vimos superar los $2,000. Y hoy, como decimos, pues ha caído hasta los $1,848. Los ha recuperado mientras estamos hablando. Sin embargo, ese nivel, quédense, el de los 1.848, ha sido el mínimo desde el pasado 22 de julio. Mermado, sin duda alguna, por la fortaleza del dólar, que le está quitando el brillo al oro. Federica Ananías.
Así es, Marta, si tenemos que apuntar a un culpable es ese, tenemos que dirigirnos al dólar. La moneda estadounidense está registrando una recuperación en los últimos días y en parte se debe a esas declaraciones de Jerome Powell, el presidente de la Fed. Hemos escuchado hablar a Powell todos los días de esta semana, sí, lunes, martes, miércoles y hoy también ha vuelto a comparecer. Sin embargo, en ninguno de esos días anunció nuevos estímulos para apoyar la lenta recuperación económica en los Estados Unidos. Sí, ha dicho que va a utilizar todas las herramientas a su disposición para impulsar la economía. Sí, ha usado una vez más ese whatever it takes prestado de Mario Draghi para decir que hará todo lo que haga falta en pos de la recuperación. Pero lo que no ha hecho es poner una cifra sobre la mesa. Los casos de COVID-19 siguen aumentando, al igual que la incertidumbre sobre una recuperación económica. Los inversores buscan estímulos y mientras no los tengan, se dirigen al dólar, que a diferencia del activo refugio por excelencia, cotiza en máximos de 2 meses. ¿Esto quiere decir que el metal amarillo puede entrar en una tendencia bajista o simplemente puede ser un buen punto de entrada? Pues esa es la cuestión que le lanzamos a Sergio Ávila, analista de IG. Sergio, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Marta? Muy buenas tardes.
Bueno, Federica hacía una buena revisión de lo que está viviendo, el momento en el que está viviendo en estos momentos el precio del oro. Claro, el movimiento, los movimientos que estamos viendo a la baja en estos momentos significan que ha entrado en tendencia bajista el metal precioso.
Bueno, de momento lo que ha entrado ha sido en fase correctiva. Uh-huh. Es decir, veníamos de una fuerte subida que nos llevaba desde el 19 de marzo hasta los máximos que hemos visto el 6 de agosto. Desde ahí hubo un proceso de consolidación a la expectativa de si efectivamente iba a haber más estímulos, tanto por parte de la Reserva Federal como por parte del Congreso de Estados Unidos, ¿no? Porque se esperaba también que pudiera haber pues un acuerdo para inyectar mayor liquidez y para inyectar más dinero tanto a los trabajadores como a las empresas, y que eso pues pudiera ser un sostén para la economía, y que por tanto pudiera hacer que el dólar se mantuviese más bajo, ¿no?, al haber mayor oferta monetaria. Pero como no llega esa situación, pues lo que estamos viendo es que ante la incertidumbre sobre el crecimiento económico y ante los menos estímulos de los que inicialmente se esperaban, pues lo que estamos viendo es una fortaleza en el dólar americano que está penalizando a todas las divisas. En este caso, pues le está ocurriendo lo mismo al oro. Con lo cual, al haber perdido ese triángulo que estaba generando de consolidación, pues ahora lo que podemos mirar es la zona de los 1838,9, que sería el nivel del 38,2% de FIBO de todo el tramo impulsivo anterior. Por ahí pasaría también la media de largo plazo, y ahí habrá que esperar a ver si una vez llegado a ese nivel, pues empezamos a ver, ¿no?, algún tipo de consolidación quizás en lateral antes de pensar en subirnos a la tendencia, que la tendencia a largo plazo sigue siendo alcista. Pero de momento no hay ninguna señal de que nos esté indicando que ese proceso correctivo que ha comenzado haya finalizado, con lo cual lo que podemos hacer simplemente es esperar a tener esa confirmación y a ver si definitivamente lo que podría hacer también, ¿no?, que arrancase el precio es que finalmente hubiese más estímulos, que hicieran pues que el dólar se depreciase un poco y que diese algo de aire a las materias primas. Así que de momento solamente lo que podemos hacer es esperar. Yo creo que el dólar puede seguir todavía subiendo. Es cierto que el dólar pues lo que ha hecho ha sido cumplir un escenario de 2 impulsos, los ha cumplido ya justamente hoy con los máximos del día de hoy, el índice del dólar americano, pero bueno, parece también que hoy nos dejó una especie de rango lateral entre la zona de los 92.11 y los 93.50, hablo de lo que viene a ser el índice del dólar, de una canasta de divisas, que nos marcaría teóricamente un objetivo hacia el entorno de los 94.88. Pero es cierto que justamente hoy con los máximos en 94.64 ha cumplido ese segundo impulso alcista, así que no sería extrañar que en el corto plazo pudiera haber algo de corrección en el dólar que pueda dar algo de aire al oro, pero no sería descartable que después volviésemos a ver otra vez apreciación del dólar y caídas adicionales en el oro. Vale. Así que yo todavía sería un poquito cauto.
Vale. Y Sergio, ahora que hemos perdido ese nivel psicológico de los 1.900 dólares la onza en el oro, ¿es poco probable, vamos a dejarlo en poco probable, que el oro alcance esos 2.200 dólares que pronosticaba Citigroup? Esperaba que los alcanzara antes de terminar el año, pero claro, ahora se han enturbiado un poquito esas expectativas.
Claro, probablemente Citigroup lo que esperaba es efectivamente que hubiese habido más estímulos, que el dólar pues en ese sentido se depreciase y que por lo tanto pues evidentemente eso beneficiase las materias primas. Yo creo que no es todavía descartable del todo, porque viendo lo que nos está contando la Reserva Federal y evidentemente teniendo en cuenta que a Estados Unidos le hace falta un estímulo fiscal también, pues yo espero que incluso antes de las elecciones en algún momento dado se pongan de acuerdo demócratas y republicanos para añadir más estímulos encima de la mesa. Eso podría ser un catalizador que le beneficiase al oro. Pero es cierto que de aquí al final de año pues sería ahora mismo tratar de decir una fecha a la que se puede cumplir esos objetivos, pues es aventurarse mucho en el tiempo, ¿no? Pero sí que creo que la tendencia en el oro sigue siendo alcista de fondo y que por tanto pues lo más probable es que yo creo que lo volveremos a ver por encima de los máximos que vimos de los 2075. Pero la clave está en el tiempo, ¿no? Y de momento todavía lo que tenemos es una corrección y hay que esperar a que nos confirme el punto de entrada antes de subirnos a la tendencia.
Y tenemos que tener en cuenta que no tenemos la bola de cristal, que todo esto al final son más o menos algunas expectativas basándonos también en el análisis técnico. Importante también los comportamientos de los precios del crudo en estos momentos. Sergio, tenemos tanto el Brent como el barril del crudo ligero norteamericano descendiendo, más el Brent que el crudo ligero norteamericano. Sin embargo, son caídas que se producen a pesar del descenso de los inventarios que tuvimos en Estados Unidos la semana pasada. Está también la fortaleza del dólar de por medio y también tenemos que tener en cuenta esa ola de casos, el agravamiento de la crisis sanitaria que también de alguna forma nos hace pensar que si se restringen los viajes en distintos países, pues también va a haber menor demanda del petróleo.
Sí, justamente lo que está descontando ahora mismo, lo que estamos viendo en el precio del petróleo, efectivamente es esa incertidumbre, esa preocupación por la recuperación económica y por la recuperación de la demanda, ¿no? Que al fin y al cabo, pues es al final lo que puede, la parte, ¿no?, la que podría hacer que el precio del crudo avanzase. Es cierto que los inventarios fueron inferiores y bueno, de momento lo que estamos viendo es que efectivamente está pesando más esa incertidumbre que esa menor oferta de lo que tendríamos en el mercado en estos momentos. Bueno, ¿qué podríamos esperar técnicamente? Pues lo que es evidente es que todavía seguimos estando en tendencia positiva, porque nos dejó un soporte en la zona de los 36,41 dólares, que creo que es la zona que hay que vigilar muy claramente. Mientras no pierda ese nivel, bueno, todavía hay esperanza de que pudiera volver hacia la zona de los 41,69. Pero es cierto que lo que yo creo que vamos a tener ahora mismo en el precio del petróleo, en el precio del crudo, va a ser volatilidad, va a ampliar esa volatilidad, y por tanto va a ser más complicado poder hacer una predicción más amplia de qué es lo que puede ocurrir, ¿no? Por lo tanto, creo que lo ideal aquí sería ir viendo en el muy corto plazo qué es lo que nos va diciendo cada día el precio, qué noticias van saliendo en relativas al coronavirus, porque eso va a ser lo que nos diga realmente hacia dónde se va a mover.
Pues nos quedamos con todas esas referencias en estos principales activos. Sergio Ávila, analista de IG, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Columbia Threadneedle Investments le ofrece el cierre de la bolsa.
Y un cierre en negativo para las principales plazas del viejo continente. El K40 de París, un 0,83% abajo. El DAX ETRA de Frankfurt, un 0,29% de caída, 12.606 puntos. El FTSE de Londres, con las mayores pérdidas de la sesión, 1,30%. El MITEL italiano, el más planito, un 0,12%. Y le ha seguido muy de cerca el IBEX 35, un 0,16% en 6.643 puntos. Hoy los grandes perdedores, IAG, más de 4% de caída, Farmamar un 3,7%, Inditex un 3,14%. Sin embargo, en el lado de las subidas, hoy hemos visto destacando BBVA un 5,3% al alza, Merlin Properties más de un 3%, Mapfre un 2%.
Columbia Threadneedle Investments le ha ofrecido el cierre de la bolsa.
Mercado abierto con Marta Isern.
Formentera te espera. Te esperan sus aguas transparentes y su azul cristalino. Te esperan sus playas, sus paisajes y sus eternas puestas de sol. Te espera una isla singular y natural donde perderte y encontrarte, donde hacer deporte, donde compartir y vivir en cualquier época del año. Te espera un viaje que querrás conservar no solo en tu memoria. Te espera Formentera. Segura, mágica, diferente. Paraíso del Mediterráneo.
¿Sabía que las inversiones socialmente responsables pueden ser tan o más rentables que las tradicionales? Tenga en cuenta el impacto social de sus inversiones con la gestora canadiense BMO Global Asset Management y descubra sus fondos socialmente responsables. Para más información, visite bmogam.com. El valor de las inversiones y los beneficios derivados de ellas puede aumentar o disminuir como resultado de los movimientos del mercado o la divisa. Los inversores pueden no recuperar el capital invertido.
Sí, sí quiero. Quiero tener siempre disponible a un buen equipo de abogados. Quiero tener un servicio telefónico de asistencia jurídica ilimitado. Quiero expertos que defiendan mis derechos como consumidor y como ciudadano. Quiero ARAC. ARAC. Lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es en el 992-2095 o consulta a tu mediador.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
Y en el contexto actual de incertidumbres, de gran volatilidad en el mercado, con los catalizadores clave que todavía no llegan, por ejemplo, ese hallazgo de una vacuna efectiva contra el COVID-19 o que el Congreso de Estados Unidos apruebe un paquete de ayudas de estímulos fiscales para hogares y para empresas. A la espera de todo esto, nos centramos en alternativas de inversión, por ejemplo, alternativas de inversión socialmente responsable, a un tipo de inversión o la inversión verde a la que miramos muy de cerca, esa inversión que tiene en cuenta todos esos criterios medioambientales para incorporar determinadas compañías a nuestra cartera. Es una de las cuestiones que abordamos en los próximos minutos con Asier Uribe Echevarría, director general de Finanvest. Asier, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Desde Finanvest, Asier, ¿en qué tipo de carteras estáis trabajando en estos momentos que incluyan esa preocupación, esos criterios más enfocados a la gestión, a una buena gestión en cuanto al medio ambiente?
Sí, es muy interesante porque todos sabemos que la tecnología lleva años creciendo y era un boom, la necesidad de digitalización. Ese boom, bueno, pues ha arrastrado las bolsas los últimos 10 años y lo seguirá haciendo, pero tenemos que tener muy claro que independiente de consideraciones éticas y que estamos muy de acuerdo todos en que hay que proteger el planeta, la siguiente mercado en crecimiento va a ser, sin duda, los próximos 10 años, las carteras verdes o los modelos de inversión socialmente responsable. Va a ser, sin ninguna duda, por todos los compromisos políticos y por las necesidades, por las enormes inversiones que se van a hacer en Europa, pero también en Estados Unidos, con este presidente y supongo que más si entra el presidente demócrata. Si entra un presidente demócrata, va a ser, sin ninguna duda, el siguiente mercado en crecimiento. Entonces, nosotros que miramos siempre a medio y largo plazo, por las inversiones para nuestros clientes, creemos que el mercado en el que hay que estar, sin ninguna duda, es un mercado, son carteras verdes, insisto, no solo por su, evidentemente por su componente social o ético, pero sobre todo porque nos van a hacer ganar mucho dinero. En este sentido, nosotros hemos lanzado, como estabas comentando recientemente, una cartera verde, una cartera green ISR, que bueno, que con un perfil medianamente agresivo, con una composición que, si quieres, ahora te cuento.
Vale, pues a ver, vamos a acercarnos a la composición de ese fondo. ¿Cómo se distribuye? No sé si por sectores, por regiones.
Bueno, al final las carteras, cualquier tipo de cartera tiene dos tipos de dificultades, ¿no? Tiene la dificultad de la distribución, el asset allocation famoso, y tiene la complejidad, y en este caso es especialmente complejo, de la selección de los fondos subyacentes, ¿no? Porque hay mucho desconocimiento todavía y hay muy poca oferta de fondos verdes, y por tanto la selección de los fondos verdes es un ejercicio especialmente complicado, no tanto como las carteras tradicionales. En fondos verdes sí que hay que tener más expertise porque hay menos oferta y es más desconocida. En nuestro caso, la distribución, pues bueno, esa distribución entre renta fija y renta variable de un 66 y un 34, con la tradicional distribución entre renta fija y renta variable, pero siempre renta fija global o renta variable global, siempre con alta diversificación, 66% renta fija global y 66% renta variable global y 34% renta fija. Y lo que sí es importante es lo que te comentaba. En nuestro caso, seleccionar los fondos que creemos que van a hacer mejor ha sido un ejercicio más complicado y que en nuestro caso, y que pongo a disposición de quien nos esté oyendo, pues si quiere mirarlos, estamos hablando de la principal, los principales posiciones están basados en fondos de Candriam, que es una gestora norteamericana. Sí.